Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un espacio semanal que los viernes entre 1:30 y 2 de la tarde les ofrece la actualidad de nuestra Iglesia diocesana mediante acontecimientos, noticias o testimonios. Todo ello gracias a la colaboración de Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenido, Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Precisamente hoy, que estamos celebrando una gran festividad, la de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Bien, pues con esta perspectiva vamos a comenzar. Adelante. Pues continuando con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado del teléfono a Alberto López Navarro. Él es el delegado de Derecho a Vivir en Cantabria, porque va a haber una concentración que se ha programado para mañana sábado bajo el eslogan Marcha por la Vida 2013. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te tenemos aquí para que nos digas primero, ¿qué es esta concentración Marcha por la Vida 2013? ¿Dónde se va a realizar? ¿A qué hora? ¿Y qué objetivo tiene?
Sí, bueno, la concentración es la continuación de la que se ha hecho. La primera vez fue en Santander en el 2009. Esta ya es la cuarta Marcha por la Vida. Se celebra a la vez en toda España, en multitud de ciudades. También, digamos, el acto central es en Madrid, con una manifestación que me parece que va de la Puerta del Sol a la Plaza de Neptuno, pero bueno, a la vez también se celebra en otras 40 ciudades de España y también alguna del extranjero incluso. Y bueno, en Santander concretamente se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento este sábado a las 5:30.
Ajá. ¿Y qué es esta concentración que habéis denominado Marcha por la Vida 2013? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué trata de poner de manifiesto ante la sociedad?
Sí, bueno, lo que pedimos desde siempre, ya desde hace tantos años, es efectivamente que se respete la vida humana desde el mismo instante de su concepción. Y bueno, que las leyes que tenemos en este país que solo reflejen y que den una protección real y efectiva para todos los seres humanos, en especial a los más indefensos. Y bueno, queremos un poco que toda la gente que comparte estos valores, que vamos, en España son la mayoría, que tenga una oportunidad de manifestarlo, de hacer que su voz llegue a las instancias públicas, que son las que van a decidir efectivamente sobre las leyes que van a proteger a los niños desde ese momento.
¿Por qué es tan importante proteger la vida desde su concepción, como vosotros mismos pedís, como también, desde hecho, pide la Iglesia? Porque tengo que recordar a nuestros oyentes, Alberto, que también la Delegación Diocesana de la Familia y Vida, pues han invitado también a todas las personas que acudan a esta manifestación de mañana sábado a las 5:30 en la plaza del Ayuntamiento. ¿Por qué es tan importante defender la vida?
Bueno, efectivamente la vida es que es el primer derecho humano, sin ese no hay ninguno más. Y en realidad, vamos, la vida del no nacido pues es igual en dignidad y en, vamos, prácticamente simplemente la única diferencia es en tamaño, digamos, con la de los ya nacidos. Simplemente que, desgraciadamente, pues el ser humano que aún no ha nacido, pues no se le ve, no tiene voz, no tiene ninguna forma, digamos, de defenderse, y por eso, pues parece ser que eso, que digamos, un poco la cultura que se ha impuesto en estos años, pues permite, digamos, deshacerse de él, si por cualquier motivo, especialmente hay muchas presiones, digamos, que el ambiente social en general hoy no es muy favorable, digamos, a traer nuevas vidas al mundo, pues por cualquier motivo se decide, digamos, que su vida, que no vale nada, que es solo un montón de células y que se puede deshacer de él, digamos, impunemente.
Es curiosa, yo quiero hacerte una reflexión, pero es curioso, en las grandes sumas de dinero que están haciendo diferentes países, entre ellos Norteamérica, por enviar naves con laboratorios en concreto al planeta Marte, se han enviado varias misiones con el fin de encontrar sobre todo algún rasgo de vida, aunque sea vida en fase de bacterias o similares. Y para todo esto hay un entusiasmo y se elaboran naves con los más sofisticados laboratorios para que puedan recoger muestras. Y yo pienso, Alberto, el júbilo que sería para la comunidad científica si encontraran algún signo de vida. Y nosotros aquí, en este oasis que es la Tierra en mitad del cosmos, nos permitimos el lujo de destruir esa misma vida. ¿Esto no es un contrasentido?
Sí, sí, por supuesto que sí. Además, sobre todo teniendo en cuenta que con solo una fracción, digamos, de todo lo que se gastaríamos en estos programas que has mencionado, bueno, y en otros muchos gastos superfluos, que hoy pues sería suficiente, digamos, para que se pudiesen, digamos, que no hubiese desde luego ningún problema económico, que es lo que se aduce muchas veces, digamos, para incluso en este contexto de crisis que tenemos, que con solo una fracción de todo ese gasto, que en realidad que muchas veces que no conduce a nada, se podrían garantizar unas condiciones de vida dignas, digamos, a todos los niños que por cualquier, vamos, que por la difícil situación económica que pudiesen tener sus padres, que considerasen la posibilidad del aborto, vamos, que es algo que desde el punto de vista ético, desde luego, no se puede permitir, pero efectivamente, con solo una pequeña porción de todo lo que se desperdicia, vamos, no digamos ya el dinero que, digamos, se destina directamente a acabar con la vida, pues solo con eso ya no habría ningún problema para que cualquier madre que estuviese en una situación de dificultad pudiese llevar adelante su embarazo sin ningún problema económico.
Sí, es cierto también que hay mucha manipulación en torno a la sociedad y muchas veces nos ha llegado el testimonio de madres que cuando se les ha dado una opción para no abortar, pero se les ha dado una opción, algunas han preguntado, yo tenía derecho a que pudiera no abortar. Y efectivamente, muchas veces las diferentes asociaciones que hay, los diferentes colectivos, lo primero que proponen cuando llega una de estas madres es el aborto, y sin embargo hay una opción que de protección a la vida, de ayudar a la madre que va a gestar una criatura en su seno, de protegerla, de ampararla. Esto es una realidad que convenía también poner más de manifiesto, ¿no, Alberto?
Sí, sí, por supuesto, porque bueno, a fin de cuentas lo que ocurre es que un poco las instituciones, digamos, públicas, que supuestamente deberían de velar por un poco por el bienestar de la sociedad, pues muchas veces cuando estoy hablando un poco de las dedicadas al, digamos, al tema de sanidad, asuntos sociales, cuando se encuentra una, digamos, a una madre en dificultades, pues un poco la respuesta es prácticamente burocrática, pues aquí pues nada, es simplemente redireccionamos, enviarla, digamos, para que se le practique un aborto. Prácticamente no oyen hablar de ninguna otra cosa.
A mí me llamó mucho la atención una de estas concentraciones en que al final, cuando se intervino por en la tribuna que había, donde pasaron las personas que intervenían públicamente, una chica que evitó abortar, era la madre más feliz, contaba su experiencia con una gran alegría y mucha positividad, y es lo que dicen todas las madres que cuando han recibido ayuda, amparo o protección y han conservado ese nuevo ser que venía a la vida, que aparecía en la vida, pues la verdad es que todas ellas dan un testimonio de sumo agradecimiento. Alberto, ¿tú tienes algún testimonio de estos?
Sí, bueno, directamente no, pero sí conozco, vamos, estoy en contacto con personas que desde luego que dedican, digamos, gran parte de su vida, de su tiempo a salvar, digamos, a madres en dificultades, es lo que llamamos un poco hacer rescates, y efectivamente, bueno, hay casos que aparentemente a veces parecen muy dramáticos, pero efectivamente son de mujeres que están presionadas por todas partes, desde el ámbito familiar, desde el ámbito laboral, simplemente para que no tengan ese hijo, que ya lo tienen, en realidad, digamos, para que no le dejen nacer. Y solamente cuando se encuentran a veces con una persona de, digamos, de estas asociaciones, que vamos, que con muy escasos medios y vamos, y con muchas dificultades, pues se dedican a esta labor, pues se encuentran con la respuesta que efectivamente es que sois los únicos que me habéis ofrecido algo de apoyo. Y efectivamente, vamos, Yo creo que son muy, muy pocas, si es que es alguna, vamos, las mujeres que por voluntad propia quisieran abortar. Casi todo se debe a presiones del ámbito laboral, del ámbito familiar, y bueno, mucha de la cultura que domina actualmente, que vamos, que poca gente os oye hablar de una solución que no sea el aborto.
Exacto. Yo quería también comentarte, Alberto, que nos dijeras la plataforma Derecho a Vivir, cómo contactar con ella aquí, porque en Cantabria tenéis vuestra delegación.
El contacto, pues muy sencillo, puede ser por teléfono, al teléfono esos 662-108-598, o también al correo electrónico cantabria@derechoavivir.org.
Bueno, pues vamos a repetir ese correo electrónico, cantabria@derechoavivir.org. Pues estupendo. Vamos a recordar, por último, Alberto López Navarro, delegado de Derecho a Vivir en Cantabria. Si alguien que nos está escuchando quisiera y que estuviera quizás esperando un bebé, pero que la estuvieran presionando pues para abortar, ¿a qué podría dirigirse a alguien para que por lo menos tuviera otra referencia, otra opción y conservar esa vida que se está desarrollando en su seno?
Sí, bueno, yo desde luego creo que a lo mejor sí sería contactar directamente más con la Asociación Cántabra Provida, que efectivamente es la que se encarga más de tema de asistir directamente a las mujeres en dificultades. Y efectivamente, vamos, si me consta que hacen una labor estupenda, vamos, todo el equipo de voluntarios que tienen, que las tienen personalmente y les dan todo el apoyo. Bueno, luego también, por supuesto, también habría que hacer un llamamiento a toda la gente que quiera apoyar a la Asociación Cántabra Provida, también a Derecho a Vivir, vamos, que pueden... Ajá. Que bueno, normalmente las ayudas públicas muchas veces desde luego no llegan para cubrir toda la demanda, claro, de actividad que hay.
Claro, claro.
Y digamos que efectivamente es muy importante que todos, que igual que nos hacemos, que hagamos alguna aportación.
Exacto, exacto.
Para sostener la labor de estas asociaciones.
Exacto. Bueno, pues tenemos que recordar que también en Cantabria está la Asociación Provida. En concreto, vamos a recordar a nuestros oyentes que se encuentra en la calle Las Cruces, sin número, en Santander, en el Sardinero, para orientar a nuestros oyentes, y que hay un teléfono el que se puede llamar, que es el 942-278700. Voy a repetir, 942-278700. Por si acaso alguna madre nos está escuchando y pues quiere... ponerse en contacto porque necesita recibir orientación, algún familiar de alguien que quiera pues participar en conservar la vida de algún familiar, de algún amigo, pues que aquí también podrían recibir esas orientaciones tan necesarias. Pues Alberto López Navarro, delegado de Derecho a Vivir en Cantabria, muchísimas gracias por estos comentarios y recuérdanos qué sucede mañana sábado, recuérdanoslo.
Por supuesto, bueno, muchas gracias a ti, vamos, por darnos la oportunidad de dar a conocer la convocatoria. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, pues contamos con su presencia un poco para testimoniar el apoyo a la vida de todos, sin excepción.
Muy bien, pues recordamos que mañana esa concentración, mañana sábado a las 5:30 en el Ayuntamiento de Santander, esa concentración de la plataforma Derecho a Vivir, para todos aquellos que defienden la vida y piden el respeto a la vida humana desde el mismo instante de su concepción. No solamente será aquí en Santander, en Cantabria, sino en toda España e incluso en varias ciudades del extranjero hay decenas de actos convocados con este mismo fin. Pues muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Hasta otra ocasión.
Hasta otra.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana la diócesis de Santander celebra, en unión a otras diócesis de España, el Día de la Iglesia Diocesana 2013, que, como saben ustedes, pues es siempre una llamada al sostenimiento económico de la Iglesia. Y este año con el lema La Iglesia con todos, al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Y nuestro obispo ha escrito una carta pastoral precisamente, pues poniendo acento en esta jornada, y nos dice que para que nuestra Iglesia Diocesana de Santander pueda cumplir su misión evangelizadora al servicio de todos y ayudando a los que más lo necesitan en la grave situación de crisis económica que golpea, nos dice, a los más débiles, es imprescindible la colaboración económica de los católicos y de todas las personas que valoran su labor. Nos recuerda que las formas de colaboración son varias, con donativos, con la X, la declaración de la renta, con una cuota periódica mensual, trimestral o anual. Esta es la mejor forma de colaboración económica y, por supuesto, pues participando también en la colecta que se celebrará este fin de semana en todas las parroquias de la diócesis de Santander. Y nuestro vicario de Asuntos Económicos Administrativos, don José Olay, también nos hace una reflexión de lo que es el Día de la Iglesia Diocesana, el significado que tiene esta jornada.
La de la Iglesia Diocesana de noviembre es una colecta nacional. Se celebra en todas las diócesis de España en el mismo día y tiene como finalidad pues promover entre los fieles cristianos su dependencia a la Iglesia, su sentido de Iglesia y su colaboración con la Iglesia. Con esta finalidad, pues por tanto, pretendemos que los cristianos, y también los que no lo son, pero especialmente los que se sienten cristianos, se comprometan más fielmente con la Iglesia en todos los campos. El personal que es, primero, compromiso con su fe, y en segundo lugar, el personal de su colaboración como persona con la Iglesia, y después también pues el económico.
Otra de las reflexiones que tenemos hoy para todos ustedes con motivo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana es la de un laico que es colaborador del comité que hay en nuestra diócesis para los temas económicos. Estamos hablando de Valentín Lasso. Él, como laico y conocedor también de la situación diocesana y económica, pues nos hace la reflexión para este Día de la Iglesia Diocesana, que insistimos, se celebra este fin de semana en todas las parroquias, con la correspondiente colecta en la que todos podemos ayudar.
La tarea de la Iglesia en su misión de anunciar el reino de Dios, es decir, a Jesucristo, es de orden espiritual. Pero esta tarea se realiza a través de los medios humanos y por ello necesita de medios materiales y también económicos. Y esta necesidad nos mueve a pedir la colaboración, una vez más, de los católicos, de todos los católicos, no solo de los practicantes católicos, y también de todas aquellas personas que valoran la labor que la Iglesia realiza en nuestro mundo. La Iglesia aporta valores evangélicos, ayudando a cada persona en su crecimiento para el bien, dando sentido a nuestra vida, haciendo presente al mismo Jesús que nos acompaña en nuestro caminar, a veces difícil, por este mundo. Tenemos que decir que la Iglesia ayuda a los necesitados. Y a los necesitados no solo de alimento. Ahí están tantas familias rotas, tantos niños y tantos jóvenes desprotegidos, tantos ancianos solos cuando no abandonados, tantos enfermos, también de SIDA. Aquí tenemos muy cerca de nosotros el Hogar Belén, enfermos terminales de SIDA, atendidos por unas religiosas, unas mujeres que han consagrado su vida al servicio de los demás. Ellas son la Iglesia, ellas son parte de esa Iglesia que acompaña y que ayuda.
Y antes mencionábamos que nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora pues ha escrito una carta pastoral precisamente con motivo de esta jornada del Día de la Iglesia Diocesana. Una de las reflexiones es la que nos menciona al Papa Francisco, que nos está pidiendo que estemos siempre en actitud de servicio y de misión.
El Papa Francisco, en los meses que lleva de ministerio como obispo de Roma y sucesor de Pedro, está mostrando con los gestos y con la doctrina la necesidad de una iglesia cercana y acogedora, y nos pide a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos, que estemos siempre en actitud de servicio y de misión. Sus últimas palabras en la Eucaristía de envío de la Jornada Mundial de Río de Janeiro fueron: «Id sin miedo a servir».
Bien, pues les recordamos, ya para despedir esta crónica que les hemos realizado a ustedes con las diferentes intervenciones, el sentido que tiene este Día de la Iglesia Diocesana 2013, que se celebra en toda España, también, lógicamente, en nuestra diócesis de Santander, con el lema «La Iglesia con todos, al servicio de todos». Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Y precisamente en esta jornada, pues las colectas que se realicen será para ayudar a nuestra Iglesia diocesana, que como saben ustedes está contribuyendo en diferentes frentes, especialmente en el social, en estos momentos de crisis económica, como lo vemos por ejemplo a través del brazo de Cáritas o de las ayudas en las parroquias de grupos de Cáritas que están pues entregando bolsas con alimentos, contribuyendo en el pago de recibos a aquellas familias que no pueden hacer frente al coste de la luz o del gas, etcétera. Pues este es el sentido también de contribuir en esta jornada del Día de la Iglesia Diocesana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas, 902-33-9999, caritas.es.
Y nosotros precisamente para contribuir en esta campaña Cáritas con Filipinas, recordamos ese teléfono de donaciones 902-33-9999. Hemos puesto en contacto con Natalia Fronceda, que es la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Santander, y nos dice cómo se está colaborando en esta trágica situación que se vive en Filipinas por ese virulento tifón.
Nosotros, como dice Íñigo, estamos desde el minuto cero en Filipinas. Por toda la situación que ha vivido el país, Cáritas Española lleva trabajando allí con distintos proyectos ya más de 20 años. Y en este tiempo pues hemos creado una red de grupos de apoyo que se han puesto pues desde ya dos días antes de la entrada al tifón a preparar suministros de emergencia, a coordinarse y a planificarse, previendo un poco qué zonas iban a ser las más afectadas por el tifón.
Bien, pues tenemos que añadir a eso, Natalia, que Cáritas, además, en estos casos siempre pone a disposición de todos una cuenta bancaria, pero las nuevas tecnologías han facilitado también que haya ahora un teléfono, incluso una dirección de internet, en las cuales pues también se puede colaborar con esta realidad que están sufriendo, en definitiva, otras personas que no han tenido la misma suerte que nosotros, ¿no? ¿Nos puedes facilitar cómo colaborar en estas campañas Cáritas con Filipinas?
Nosotros a nivel nacional hemos habilitado un teléfono que es el 902-33-9999.
Vamos a repetir, Natalia.
Sí, 902-33-9999. Y también se puede hacer a través de nuestra página web www.caritas.es.
Bien, pues aquí tenemos que poner punto final a esta entrevista, recordándoles el sentido que tiene la campaña de ayuda a desastre de Filipinas. Pues Cáritas, una vez más, ese brazo de la Iglesia de ayuda, del amor, de la caridad, está actuando desde los inicios en los que se planteó la necesidad imperiosa de una ayuda. Y aquí ponemos punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, emplazándoles a que nos vuelvan a sintonizar, si Dios quiere, el próximo viernes, jornada, por otra parte, de Santa Cecilia, Virgen y Madre. Pues hasta entonces, un saludo cordial a todos nuestros oyentes aquí en la cadena COPE, de los miembros que hacemos el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.